RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Ceuta. Sandra Suani.
Un saludo, ¿qué tal? Buenas tardes. Repasamos las noticias de Ceuta de hoy lunes, 15 de abril. Lo hacemos con la ayuda de nuestro compañero José Ignacio Rodríguez en el control técnico. Titulares. Las confederaciones de empresarios de Ceuta y de Melilla exigen al Gobierno de la Nación que apueste por el desarrollo económico de ambas ciudades. Las bonificaciones a la seguridad social, el régimen de viajeros y la aduana son los asuntos que más le preocupan. Tres reivindicaciones que consideran fundamentales, sobre todo la rectificación inmediata del nuevo sistema de bonificaciones a las cuotas de la seguridad social y la vuelta al sistema anterior. Así lo apunta la presidenta de los empresarios ceutíes, Arantxa Campos.
Estamos bastante perplejos ante la imposibilidad para la modificación y la vuelta atrás del tema de las bonificaciones de la seguridad social. Ellos han reconocido desde la delegación del gobierno, la ciudad reconoció que era necesario volver al sistema anterior, pero visto lo visto, no tenemos, dijeron que en la ley de presupuestos no va a haber ley de presupuestos y no sabemos cómo vamos a poder volver atrás en ese tema.
El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, está de visita hoy en Ceuta. Permanecerá aquí hasta mañana. Durante su estancia tiene previsto reunirse con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y con la delegada del gobierno, Cristina Pérez. También se va a citar con varias ONGs y con miembros de la Fiscalía y de las Fuerzas de Seguridad. El Sindicato Médico de Ceuta celebra la salida de Belén Hernando de la dirección del Ingesa y confía en que la llegada de la nueva gerente, Isabel Muñoz, sirva para retomar las negociaciones entre los facultativos y el instituto. Escuchamos a Enrique Roviralta, presidente del sindicato.
Al menos tenemos esa ilusión, ¿no?, y esa esperanza, porque la verdad que peor no nos ha podido ir con la anterior directora general, porque con motivo de la huelga las negociaciones se rompieron hace un año y no hemos vuelto a tener un contacto entre patronal y sindicato médico ni Melilla hasta la fecha. Por tanto, el cese de la antigua directora general y el nombramiento de una nueva directora general, pues al menos abre un horizonte nuevo, y que esperemos que nuestra tregua y nuestros esfuerzos estén sirviendo de algo, en definitiva, para mejorar la sanidad de Ceuta y la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
La Policía Nacional ha dado por desarticulada una red que explotaba sexualmente a 17 mujeres. El entramado delictivo, activo desde el año 2018, estaba encabezado por un matrimonio afincado en Ceuta que ya ha sido enviado a prisión provisional. La pareja está acusada de presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual relacionados con la prostitución coactiva, favorecimiento a la inmigración ilegal y contra la salud pública. La red se había establecido en dos viviendas situadas en la zona del Morro, donde mantenían a mujeres jóvenes, la mayoría de ellas paraguayas, a las que obligaban a ejercer la prostitución. Ya han comenzado los trabajos para poner en valor los restos arqueológicos hallados en el antiguo convento trinitario de la Gran Vía. Se trata de unos vestigios importantes que repasan la historia de Ceuta desde la época romana hasta nuestros días. El yacimiento fue localizado en el año 2018, cuando se realizaron las obras de remodelación de esa calle. Sin embargo, se decidió volver a enterrar para proteger el patrimonio hasta que se aprobara una actuación en la zona. Fernando Villada, arqueólogo municipal.
Cuando se realizó la remodelación de la Gran Vía, se encontraron una serie de vestigios arqueológicos desde época romana hasta prácticamente nuestros días en este lugar. Y en ese momento, pues como no se tenía aún claro qué iba a pasar con ellos, se decidió protegerlo enterrándolo nuevamente. Se protegió con la estructura y se enterraron. Ahora ya lo que se ha empezado es a hacer la puesta en valor de este lugar y lógicamente lo que estamos haciendo es volver a poner al descubierto todas estas estructuras que aparecieron en aquel entonces.
La UNED acoge esta tarde la presentación del libro Ceuta y Melilla, la Unión Europea en la orilla sur del Mediterráneo, una obra que analiza el encaje de las dos ciudades autónomas en el continente europeo. El director de la publicación es Alejandro del Valle, quien asegura que Europa ofrece oportunidades de participación a estos dos territorios en el norte de África.
Se necesita una mayor presencia, consolidación europea de las ciudades autónomas. Y nosotros aquí, pues en distintos aspectos, hacemos una serie de propuestas, analizamos la situación y hacemos una serie de propuestas para esta mayor consolidación que llamamos o vinculación a la Unión Europea. Está, por ejemplo, la participación en asociaciones, redes de ciudades europeas, de regiones europeas. Ahí, pues, se podría participar, aparte del Comité de las Regiones en Bruselas, ¿no?
Y en deportes, fútbol, la agrupación deportiva Ceuta ha sumado una nueva victoria. Los caballas han goleado el Linares en el Murube 4-0 y afianzan así su posición en los playoffs. Dos tantos de Rodri ponían al equipo por delante antes del descanso. Cristian en el 65 y Julio Iglesias en el 77 completaban la goleada. El resultado pudo ser aún más abultado. El Ceuta falló un penalti cuando el encuentro iba 0-0. El técnico José Juan Romero valora la mentalidad del equipo.
El equipo incluso fallando las ocasiones que empezamos teniendo y que fallamos, fallando un penalti, fallando el rechace, el equipo no ha temblado en ningún momento, ¿no? Y eso es lo que más confianza da, ¿no? Que los cimientos están muy bien puestos, que tienen una confianza en sus posibilidades bestial, se están atreviendo y lo están haciendo.
El Ceuta es quinto en la clasificación con 53 puntos. El próximo partido de los caballas será el próximo domingo 21 a mediodía y de nuevo en el Alfonso Murube. Y en cuanto al tiempo, vamos a conectar ya con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Ceuta hoy las temperaturas suben. En notable ascenso se espera hoy una máxima de 25 grados en Ceuta. Mañana las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios y las mínimas suben en ascenso. Se espera una máxima de 25 y una mínima de 16 en Ceuta mañana. Las temperaturas comenzarán a bajar a partir del miércoles. El cielo estará poco nuboso, despejado hoy y mañana, con viento durante esta tarde de poniente. Mañana viento flojo variable tendiendo a poniente por la tarde con intervalos moderados. En cuanto al estado del mar, viento del sur o suroeste de fuerza 2 a 4. Marejadilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias. Ahora mismo tenemos 19 grados en el exterior de nuestros estudios aquí en Real 90. Comenzamos. Las confederaciones de empresarios de Ceuta y de Melilla exigen al Gobierno de la Nación que apueste por el desarrollo económico de ambas ciudades. Las bonificaciones a la seguridad social, el régimen de viajeros y la aduana son los asuntos que más les preocupan. Tres reivindicaciones que consideran fundamentales, sobre todo la rectificación inmediata del nuevo sistema de bonificaciones a las cuotas a la seguridad social y la vuelta al sistema anterior. Así lo apunta la presidenta de los empresarios ceutíes, Arancha Campos.
Estamos bastante perplejos ante la imposibilidad para la modificación y la vuelta atrás del tema de las bonificaciones de la seguridad social. Ellos han reconocido desde la delegación del gobierno, la ciudad se reconoció que, bueno, que era necesario volver al sistema anterior, pero visto lo visto, no tenemos, bueno, dijeron que en la ley de presupuestos no va a haber ley de presupuestos y no sabemos cómo vamos a poder volver atrás en ese tema.
En un comunicado, los empresarios de Ceuta y Melilla también piden que se reclame la aplicación del régimen de viajeros por parte del país vecino en las fronteras españolas en cumplimiento de la normativa vigente, así como la apertura de las aduanas comerciales terrestres entre España y Marruecos.
La aduana comercial, que sí, pero que en realidad no viene. La reconversión que hemos tenido en Ceuta con el cierre de la frontera. Esto ha sido una reconversión total de parte del sistema productivo. No hemos tenido ayuda ninguna del gobierno para esa reconversión. Y bueno, vemos que también siguen estando, que bueno, estamos trabajando desde la Confederación de Empresarios todas las trabas administrativas que tenemos para tanto entrada como salida de mercancías de la ciudad.
Las confederaciones de las ciudades autónomas aseguran que se topan a diario con un cúmulo de trabas para su desarrollo económico debido a su situación geográfica, a las que se suman, según Campos, las peculiaridades de su hecho fronterizo y la estructura de su sector productivo.
yo veo que a una colonia inglesa como Gibraltar se le está dando un trato muchísimo mejor que se le da a Ceuta. Nosotros estamos viendo ahora cómo Gibraltar está negociando con la Unión Europea y con España cómo entran sus mercancías. A nosotros nos exigen en la aduana de Algeciras que cumplamos con la misma normativa que tenemos en la ciudad. Y son requisitos administrativos que se duplican y se triplican y no tienen sentido. Y en eso, desde luego, no estamos de acuerdo. Tenemos que empezar ya a reivindicar y a ponernos en plan serio.
Los empresarios ceutíes y melillenses aseguran que sufren problemas derivados de unas decisiones políticas que están alejadas de las necesidades y de la realidad de ambas ciudades. Una situación que, dicen, les supone un perjuicio económico para sus negocios, pero también para trabajadores y para la economía local. Seguimos. El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez, está de visita hoy en Ceuta, permanecerá aquí hasta mañana. Durante su estancia tiene previsto reunirse con el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y con la delegada del gobierno, Cristina Pérez. También se va a citar con varias ONGs y con miembros de la Fiscalía y de las Fuerzas de Seguridad. La Administración local tutela en estos momentos a 296 menores migrantes y dobla ya la capacidad de sus centros de acogida. El Ejecutivo Central trabaja en una reforma de la ley de extranjería para facilitar el traslado de estos jóvenes tutelados a otros territorios del país. Cambiamos de asunto. El sindicato médico celebra la salida de Belén Hernando de la dirección del Ingesa y confía en que la llegada de la nueva gerente, Isabel Muñoz, sirva para retomar las negociaciones entre los facultativos y el instituto. Para el presidente del sindicato, Enrique Rovilalta, se trata de una oportunidad y es que recuerda, con la anterior directora no existía ninguna comunicación.
Al menos tenemos esa ilusión, ¿no?, esa esperanza, porque la verdad es que peor no nos ha podido ir con la anterior directora general, porque con motivo de la huelga las negociaciones se rompieron hace un año y no hemos vuelto a tener un contacto entre patronal y sindicato médico ni Melilla hasta la fecha. Por tanto, el cese de la antigua directora general y el nombramiento de una nueva directora general, pues al menos abre un horizonte nuevo, ¿eh?, y que esperemos que nuestra tregua y nuestros esfuerzos estén sirviendo de algo, en definitiva, para mejorar la sanidad de Ceuta y la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Rovilalta espera que en un breve periodo de tiempo Isabel Muñoz pueda reunirse con los representantes de los médicos. Mantener encuentros con los trabajadores, dice, es su obligación.
Nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer un gestor y un cargo político es hablar con los profesionales de primera línea, en este caso los médicos, representados por el sindicato médico, para escuchar activamente cuáles son las deficiencias de la sanidad de Ceuta y de Melilla y las propuestas que le podamos hacer para encontrar una solución.
Las peticiones del sindicato al Ingesa no han cambiado, exigen que se tomen las medidas necesarias para hacer de Ceuta un destino atractivo para los facultativos. Y es que, según Rovilalta, faltan médicos.
No solamente es una reivindicación histórica tanto del sindicato como del Colegio de Médicos de Ceuta, sino que además está reflejado en el Boletín Oficial del Estado de hace más de un año, de febrero del 2023, donde dice que Ceuta y Melilla son área de difícil cobertura médica y exige o dice también que se deben tomar las medidas por parte del Ingesa para captar y fidelizar médicos para estas dos ciudades autónomas.
Desde la llegada al Ministerio de Mónica García, el sindicato médico mantiene una tregua en la huelga que dura ya más de un año.
Radio Nacional de España, Ceuta.
Trece y 43. Seguimos. La Policía Nacional ha dado por desarticulada una red que explotaba sexualmente a 17 mujeres. El entramado delictivo, activo desde el año 2018, estaba encabezado por un matrimonio afincado en Ceuta que ya se encuentra en prisión provisional. La pareja está acusada de presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual relacionados con la prostitución coactiva, favorecimiento a la inmigración ilegal y contra la salud pública. La red había establecido dos viviendas situadas en El Morro, donde mantenían a mujeres jóvenes, la mayoría de nacionalidad paraguaya, a las que obligaban a ejercer la prostitución para salvar una supuesta deuda que habían contraído al conseguir llegar a España desde su país. Estas mujeres tenían prohibido salir de los pisos donde ejercían, eran vigiladas por cámaras que habían instalado en el interior de los domicilios y que controlaban desde dispositivos móviles. Además, desde hace poco la red se había extendido hasta la península y contaba ya con un piso en Algeciras, donde también se ejercía la prostitución. Una vez liberadas, las víctimas han recibido asistencia por parte de entidades especializadas que les han proporcionado asesoramiento legal y orientación psicológica y sanitaria. Y la Guardia Civil ha detenido a una persona en el puerto de Ceuta que trataba de embarcar en un ferry rumbo a la península con casi 49 kilos de hachís ocultos en un doble fondo de su vehículo. Un perro del grupo cinológico del cuerpo detectó la sustancia que se encontraba en la zona del depósito de combustible. Tras encontrar la droga, los agentes arrestaron al conductor, un vecino de Ceuta de 52 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública. La sustancia intervenida ha quedado depositada en el área de sanidad de la delegación del Gobierno. Ya han comenzado los trabajos para poner en valor los restos arqueológicos hallados en el antiguo convento trinitario de la Gran Vía. Se trata de unos vestigios importantes que repasan la historia de Ceuta desde la época romana hasta nuestros días. El yacimiento fue localizado en el año 2018, cuando se realizaron las obras de remodelación de esa calle. Sin embargo, se decidió volver a enterrar para proteger el patrimonio hasta que se aprobara una actuación en la zona. Fernando Villada es el arqueólogo municipal.
Cuando se realizó la remodelación de la Gran Vía, se encontraron una serie de vestigios arqueológicos desde época romana hasta prácticamente nuestros días en este lugar. Y en ese momento, pues como no se tenía un claro qué iba a pasar con ellos, se decidió protegerlo enterrándolo nuevamente. Se protegió con la estructura y se enterraron. Ahora ya lo que se ha empezado es a hacer la puesta en valor de este lugar y, lógicamente, lo que estamos haciendo es volver a poner al descubierto todas estas estructuras que aparecieron en aquel entonces.
Los trabajos se encuentran en su primera fase, consisten en colocar una cubierta que proteja estos restos y en elaborar un circuito que permita su visita. La ciudad invertirá 460.000 euros en esta actuación, que busca dar a conocer a la ciudadanía un complejo que tiene su origen en una factoría de salazón romana, pero que también fue utilizada en época medieval.
Como suele ocurrir en el centro de la ciudad, es un lugar que se ha permanecido habitado de forma ininterrumpida desde al menos 2.000 años. Y eso es básicamente lo que se encuentra allí, desde estructuras de época romana, relacionadas seguramente con la factoría de salazón que hubo en ese lugar, hasta eventos propios ya de nuestra propia época, pasando pues por época romana, medieval, portuguesa, etcétera. O sea, casi 2.000 años de historia, pues almacenado en un espacio pues, relativamente pequeño, pero muy interesante y muy complejo a la vez.
No muy lejos de la Gran Vía, en el Paseo de las Palmeras, se ha realizado recientemente otra actuación arqueológica. Allí se han encontrado piezas muy antiguas que están siendo estudiadas para determinar su época concreta.
Ha sido una excavación muy sorprendente, porque a pesar de que es muy difícil por los problemas que hemos tenido, sobre todo al final, porque salía ya agua del freático, hemos podido hacer una intervención que nos da una secuencia así de 6 metros, en la cual por una parte ha podido estudiarse la propia muralla, la que hoy se ve, y hemos podido datarla aproximadamente, y luego al final de esos 6 metros pues hemos encontrado una serie de estructuras incluso anteriores y que están siendo ahora mismo analizados esos materiales para poder datarlas con mayor precisión, pero que seguro que se remontan a épocas bastante antiguas.
Seguimos. El Centro del Mayor inaugura hoy una muestra que recoge algunos de los trabajos realizados por los usuarios de los distintos talleres que se ofrecen en ese espacio. La exposición, que tiene como título Creativos y Activos, contará con creaciones de diferentes disciplinas. Las más destacadas son el crochet y la pintura. Fina Castillo, trabajadora social del centro.
Nosotros llevamos trabajando ya muchísimos años en el tema de mayores y específicamente en talleres de mayores. Pues se va a mostrar una muestra de todos los trabajos que a través de los distintos talleres se van realizando y como pueden ser muestras de, sobre todo, hay un éxito enorme en el taller de punto y de crochet. Pues se van a presentar pues cantidad de trabajos que se han ido realizando a través del año. Tenemos también el taller de pintura. También se hará una muestra interesante de todo lo que trabajan los mayores en pintura.
Con esta exposición se consigue visibilizar el trabajo que desarrollan a diario los usuarios del centro. Lo importante, dice Castillo, es que nuestros mayores lleven una vida activa y se relacionen con otras personas.
Es visibilizar el trabajo que se hace, que hacen los mayores, y sobre todo yo quiero señalar que la importancia de los talleres de mayores es la convivencia, que es importantísimo que los mayores salgan de sus casas y participen en la sociedad, porque, como sabemos, es un pilar fundamental para nosotros, los menos mayores, que tener toda la experiencia de estas personas y que ellos salgan y se relacionen y tengan un tiempo dedicado a su ocio, tiempo libre, y sacarlo de la soledad esta que en muchas ocasiones se encuentran los mayores.
La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 30 de abril. Podrá visitarse de 7 de la tarde a 9 de la noche. Una oportunidad además para charlar con los artistas.
Además, os vais a dar cuenta los mayores cómo trabajan y qué ilusión hacen sus cosas. Porque claro, ellos estarán allí, estarán los trabajos, pero por supuesto también estarán ellos para mostrarlo.
Ya se ha inaugurado a la 1 de esta tarde y al acto ha acudido la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Bencina. Por cierto, que esta tarde la UNED acoge la presentación del libro Ceuta y Melilla, la Unión Europea en la orilla sur del Mediterráneo, una obra que analiza el encaje de las dos ciudades autónomas en el continente europeo. El director de la publicación es Alejandro del Valle, quien asegura que Europa ofrece oportunidades de participación a estos dos territorios en el norte de África.
Se necesita una mayor presencia, consolidación europea de las ciudades autónomas. Y nosotros aquí, pues en distintos aspectos, hacemos una serie de propuestas, analizamos la situación y hacemos una serie de propuestas para esta mayor consolidación que llamamos o vinculación a la Unión Europea. Está, por ejemplo, la participación en asociaciones, redes de ciudades europeas, de regiones europeas. Ahí, pues, se podría participar, aparte del Comité de las Regiones en Bruselas, ¿no?
El libro también hace un repaso de la situación fronteriza de Ceuta y Melilla y de las posibilidades aduaneras de ambas ciudades. Hay una mención, además, a asuntos de seguridad y defensa.
Está la cooperación transfronteriza con Marruecos. ¿Qué instrumentos jurídicos hay de la Unión Europea? Bueno, pues los tenemos. Otra cosa es la situación del paso fronterizo actualmente, ¿no? Pero existen instrumentos y hacemos propuestas para esta cooperación transfronteriza con el entorno. También cuestiones de modificación de la normativa aduanera, ¿no? La cuestión de Schengen, la situación de Schengen, cómo puede mejorarse con una presencia mayor de Frontex. Las cuestiones de seguridad y defensa también, con vinculación a la política exterior y seguridad común, a la política de defensa europea.
Para Alejandro del Valle es el momento de que Ceuta mire más hacia su norte, hacia Europa, y analice la relación actual con Marruecos.
Llevamos más de 30 años desde el primer acuerdo con Marruecos, de buena vecindad, de paz, buena vecindad con Marruecos. Llevamos más de 30 años, hay que hacer un balance, y yo creo que tal vez, esto es algo que planteamos desde la academia, Ceuta y Melilla tienen que mirar más estratégicamente hacia el norte, hacia el futuro vinculado a la Unión Europea. Es decir, quedar claramente en un entorno UE todas las actividades que se puedan desarrollar presentes y futuras.
La presentación de esta publicación será esta tarde a las 6 en la sede de la UNED. Por cierto, que el grupo Albanta, del Centro Asesor de la Mujer, va a celebrar el próximo 20 de abril su 30ª muestra teatral con la obra El cianuro, solo o con leche. Será en el Teatro Auditorio del Rebellín. Y el objetivo, según explica la directora de la compañía, Inmaculada López, es celebrar sus 35 años de andadura sobre los escenarios y demostrar que las artes escénicas son la mejor receta para integrarse y compartir experiencias con los demás.
El fin, en realidad, no es la representación final, sino el medio para una serie de objetivos como la autoestima, la velocidad lectora, mejorarla, la capacidad, el que se interrelacionen entre ellos, el que ocupe su tiempo de ocio de forma constructiva. Trabajamos con personas de 16 años en adelante, pues tenemos de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80 y tanto. Y tenemos un grupo, en este caso, pues heterogéneo, de gente pues que ha decidido compartir y su tiempo libre y ocuparlo de forma constructiva haciendo teatro.
López señala que esta farsa de humor negro de 1 hora y 45 minutos de duración se divide en 2 actos y nos traslada a la víspera del Día de los Difuntos en Badajoz. Una fecha en la que Paula y su madre, Adela, se plantean acabar con la vida de su abuela, que se encuentra en mal estado de salud.
Lleva agonizando 3 meses y están buscando la manera de quitarse a la abuela de en medio. Y entre una y otra, en el momento justo de hacerlo, pues aparece el sobrino, que viene de Madrid, médico, con una prometida, que se supone que es para presentarla para casarse, pero resulta ser su amante. Se ha aliado con la mujer de su mejor amigo, que tienen una pelea tremenda y deciden escapar. Entonces, al llegar a la casa, pues el orden de los acontecimientos cambia por completo y ahí ya es un desastre a la americana, con el cianuro por medio.
Bueno, además dice que los beneficios que se obtengan con la venta de entradas se van a destinar a la Asociación Salud Mental de Ceuta, ACFEP.
Intentamos siempre pues ayudar a alguna asociación local para pues solventar, ya que hacemos un trabajo y vamos de cara al público, pues cobrar un precio simbólico y de esa manera pues también hacer algo con tintes, como yo digo, solidario. Y en esta ocasión pues la salud mental es muy importante. De hecho, nosotros tenemos alumnados que también pertenecen a la asociación y vamos a intentar pues lo que recaudemos, pues un granito de arena. No será mucho porque nuestro precio es simbólico, pero en algo podremos ayudar.
Pues si les apetece aportar ese granito de arena, las entradas para esta obra, que se va a representar el 20 de abril a partir de las 8 de la tarde, tienen un precio de 5 euros. Se pueden conseguir tanto en la taquilla del Auditorio del Rebellín como en las aulas, en el aula de artes escénicas del Centro Asesor de la Mujer. Vamos con fútbol. La Agrupación Deportiva Ceuta suma una nueva victoria. Los Caballas han goleado al Linares en el Murube 4-0. Afianzan así su posición en los playoffs de ascenso a segunda. 2 tantos de Rodri ponían al equipo por delante antes del descanso. Cristian en el 65 y Julio Iglesias en el 77 completaban la goleada. El resultado pudo ser aún más abultado. El Ceuta falló un penalti cuando el encuentro iba 0-0. El técnico José Juan Romero valora la mentalidad del equipo.
El equipo, incluso fallando las ocasiones que empezamos teniendo y que fallamos, fallando un penalti, fallando el rechace, el equipo no ha temblado en ningún momento, ¿no? Y eso es lo que más confianza da, ¿no? Que los cimientos están muy bien puestos, que tienen una confianza en sus posibilidades bestial, se están atreviendo y lo están haciendo.
Con esta victoria, el Ceuta lleva ya 7 jornadas sin perder. Ha sumado 19 de los últimos 21 puntos en juego. Romero apuesta por seguir con el trabajo diario para alargar esta racha y consolidar el 5º puesto, que sí da billete al playoff de ascenso.
La clave es seguir como estamos, ¿no? Afrontando los partidos sin perder la perspectiva, desde el objetivo más que cubierto y con la ilusión y sobre todo el disfrute. Este equipo tiene que seguir disfrutando de los entrenamientos y de cada partido. Si afrontamos los partidos de esa manera, seguiremos creciendo y tendremos muchas opciones de estar ahí. Si nos equivocamos, entonces no tendremos la posibilidad.
De nuevo, el apoyo de la afición ha sido fundamental. Más de 5.000 personas han disfrutado en el Murube de la goleada Caballa.
Creo que la comunión equipo-afición es bestial, ¿no? Y no te llevan volanda hoy, ¿no? Te llevan volanda toda la semana, ¿no? Yo creo que cualquiera de los que formamos parte de este equipo vamos por la calle y creo que nos están llevando en volanda a las cafeterías y a donde vayamos, ¿no? Entonces, bueno, es el mayor logro, creo yo, de lo que se está haciendo en estos 2 últimos años y con la ilusión de que esto no pare, ¿no?
El protagonista de la jornada ha sido una vez más Rodri, con estos dos tantos. El delantero suma ya 6 goles con el Ceuta desde su regreso en el mercado invernal. El Ceuta, por cierto, es quinto ya en la clasificación con 53 puntos. El próximo partido de los Caballas será el domingo 21 a mediodía y de nuevo en el Alfonso Murube. Pues con la victoria del Ceuta nos despedimos. Número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy lunes ha sido el 857. 857, un número conocido popularmente como la zanahoria. Las noticias de Ceuta regresan mañana temprano a partir de las 7:25. Pasen buen día. Hasta ahora.